Buenos días. Dice mi esposa que luego no se oye bien por los ventiladores. Entonces, si no se oye bien, alguien nada más hágame así y trato de subir la voz un poquito. Porque aún Martín Castro, que tiene buena voz, estábamos perdiéndolo un poco en el sonido. Vamos a dar gracias hoy. Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has mostrado a tu Hijo Jesucristo y nos lo sigues mostrando cada día. Ayúdanos a poner nuestra atención en Él y en nada ni nadie más. Y te ruego, Padre, por esta enseñanza de Isaías, ayúdanos a poderla aplicar en nuestro corazón y a vivir la vida que tú quieres que vivamos en Cristo Jesús. Y que tengamos que cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor, que sea para gloria tuya y no nuestra. Porque tú has dado todo por nosotros. En el nombre de Cristo, nos diste a Él mismo. Amén. Entonces, estamos en Isaías, capítulo 42. La última vez nada más vimos el versículo 1, pero ahora vamos a ver, espero, del 1 al 9. Y ya en otra ocasión terminaremos el capítulo largo, que es este capítulo 42. Entonces, lo que he estado viendo aquí es que a veces vivimos en un mundo, todos nosotros, que parece que está caracterizado por el buen vivir y la alegría, ¿no? Y siempre y cuando no suframos algún problema nosotros mismos. Y estamos muy acostumbrados a estar viendo las noticias de situaciones muy difíciles que están pasando, pero después pues tenemos la facilidad de cambiarle a los deportes y ya no pasó nada. Cuando no nos llega a nosotros el sufrimiento y los problemas, pensamos que este mundo es pura diversión, pura alegría, pura prosperidad. Pero la realidad y no la fantasía es que vivimos en un mundo lleno, absolutamente lleno de mentiras, lleno de infidelidades, lleno de corrupción y también lleno de mucha crueldad. Aún en nuestra propia vida, en nuestra propia casa o en nuestra propia sociedad. Y lo que vemos en nosotros y las noticias confirman esto todos los días. No puedes escapar a las malas noticias todos los días por más que quieras. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en los tiempos de Isaías? Estamos hablando de 2700 años o un poquito más de nuestra época actual. ¿Ustedes creen que era lo mismo? Pues era exactamente lo mismo. Y antes de Isaías todavía era exactamente lo mismo. La verdad es que el corazón del hombre no ha cambiado. Y nuestra situación no ha cambiado. Seguimos viviendo en un mundo lleno de mentiras, de infidelidades, de crueldad y muchas otras cosas. Entonces, la pregunta no es qué clase de personas somos y en qué tipo de mundo vivimos. Esa no es la pregunta. Porque esa pregunta está contestada todos los días. Somos personas caídas, que somos inmorales, somos mentirosos, somos corruptos, somos chismosos, somos de todo. Y eso lo confirma cada día mi vida, la vida de ustedes y la vida de las noticias. Esa no es la pregunta. La pregunta es si de veras hay algún remedio para todo esto. Si de veras un día va a llegar la consolación y va a llegar la justicia de Dios que no tenemos hoy. Y Dios en su gracia, aunque no hagamos la pregunta, nos dice, va a haber consolación. Y desde el capítulo 40 nos ha dicho que va a llegar el Consolador a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y en este capítulo 42 nos va a decir, también va a llegar la justicia, pero la justicia solamente la puede traer Él. Y vamos a comenzar leyendo 42.1. Y recuerden lo que les dije cuando dice, he aquí, ¿qué significa? Miren bien, o pongan total atención a mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, y al final dice que él traerá justicia a las naciones. Nadie más la va a traer. ¿Quién está hablando? Está hablando el Padre, y nos presenta al siervo o a su hijo. Y nos dice algunas cosas de su hijo. Nos dice que él tiene contentamiento en él. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Después lo va a traer a este mundo y va a tener contentamiento en su ministerio, en su primera venida. Y también nos garantiza que va a tener contentamiento cuando Él regrese a reinar en el futuro eterno que nos ha prometido. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu están involucrados porque dice que va a poner su Espíritu sobre él. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo, es lo que dice en Mateo 1.21, no vayan allá, pero dice, Él es del Espíritu Santo. Se pertenece a sí mismo. Entonces Dios es coperteneciente, si querían saber algo de los atributos de Dios, es coexistente y es autocomplaciente, no necesita de nada ni de nadie para estar bien en su persona. Muchas personas piensan que Dios depende de los humanos o que depende de algunas criaturas como los ángeles para que le alaben. Si no tiene a nadie, Dios es totalmente autocomplacido con sí mismo. No depende de nada ni de nadie. Y nosotros, en nuestra humanidad caída, dependemos de la persona de Dios en sus tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Él ha designado al Dios Hijo o al siervo de Dios, ¿para qué? Para que dé su vida en rescate por muchos. Y esos muchos somos nosotros. Y también lo ha designado para traer justicia a las naciones que nadie más va a traer. Ahora, lo que vamos a ver este día, que son los siguientes versículos, nos van a empezar a identificar a este siervo. No nos dice quién es, pero nos va a decir lo que no va a hacer y también nos va a decir lo que sí va a hacer. Para que nosotros no nos confundamos con otro tipo de siervos que son inútiles y que no sirven para la obra de Dios. Entonces, lo primero que va a hacer es nos va a decir qué es lo que el siervo no va a hacer. Y dice en el versículo 2, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Entonces, ¿qué nos dice aquí en pocas palabras? No va a hacer una autopromoción de sí mismo. No lo va a hacer. Ahora, eso no quiere decir que no alzó la voz en algunas ocasiones para hablar de cosas serias y del peligro que tienen los humanos por estar en su pecado y de que Él es el Salvador. No es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que va a hablar con claridad y seriedad, pero no buscó la atención para sí mismo. Si es un siervo, ¿qué es lo que hace un siervo? Pues busca que pongan atención en quien lo envió. Eso es lo que hace un siervo. No busca la atención para sí mismo, busca la atención para otro. En este caso, busca la atención de su padre. Nosotros como humanos, a cada rato estamos buscando llamar la atención. ¿Sí o no? Cómo te vistes, cómo hablas, cómo te preparas, es buscar tu atención. Y no estamos buscando la atención de Dios. Lo que muestra aquí este siervo es que él sí tiene el Espíritu de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él va a traer gloria al Padre. Y de hecho les iba a dejar de tarea leer el capítulo 17 de Juan, que no le vamos a leer hoy, pero ya lo leyeron. Y si ustedes ven en el capítulo 17 de Juan que dice, yo he traído tu gloria y se las he manifestado al mundo. La gloria que yo tenía, se las he dado a ellos. Entonces eso es lo que hace un siervo. Y con sus acciones y servicios fue como ganó nuestra atención. No llegó gritando, diciendo, tienen que obedecerme. ¿Cómo ganó el respeto de los demás? Pues el respeto lo ganó sirviéndoles. Muchas veces queremos ganar el respeto o la atención de los demás con puros gritos y sombrerazos. Él no hizo eso. Él les sirvió y con su servicio ganó la atención de las personas, por lo menos por un tiempo antes de que lo crucificaran. Ahora, ¿qué contraste podemos ver aquí? ¿Cómo son nuestros políticos hoy en día? ¿Buscan de veras servir, como dice el nombre gobernante? ¿Qué tal nuestros religiosos de hoy en día? ¿No están buscando la atención para sí mismos? ¿Tienen que usar hasta música, como usó el rey Nabucodonosor, para traer atención a su imagen? ¿O como estos profetas falsos de Baal, que estaban bailando y sajándose todo el tiempo para atraer atención a ellos mismos? En pocas palabras, todo el mundo está en campaña para ganar nuestra atención. Y todo el mundo está en campaña para traer gloria a sí mismo, pero no la gloria de Dios. Esto quiere decir, si tú ves a un ministro haciendo esto, ese ministro no tiene el Espíritu de Dios. No importa qué tan bien hable, no importa cuánto conozca de la Biblia, si está trayendo atención a sí mismo y no a Cristo, y no al Padre, como Cristo lo hizo, entonces no es un ministro de Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Porque el verdadero creyente busca dar gloria a Dios, no gloria para sí mismo. Eso es lo que debemos de evitar. Y eso es lo que Cristo evitó. Ahora, ¿qué pasó con Cristo? ¿Cómo sabemos que sí era el Hijo de Dios? ¿Saben por qué? Porque Él no se molestó en traer autopromoción a Él mismo, ni en hablar de sí mismo. ¿Quiénes lo hicieron? Pues el que anunció de Él fue Juan el Bautista. ¿Venía de la fama Juan? No. Venía del desierto, era un hombre rudo, venía comiendo langostas en el desierto, y Él dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. No soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Cuándo dijo Cristo eso de sí mismo? Nunca. Otros le cantaron. ¿Quién le cantó? Pues le cantó María, la que fue su madre en la tierra, y dijo, me regocijo en Dios, mi Salvador. ¿Quién más le cantó? Pues le cantó Zacarías, Elizabeth, le cantaron los ángeles del cielo cuando Él nació, pero Él no hizo autopromoción. Y si tú lees el Antiguo Testamento y lees Isaías, vas a encontrar muchos cantos que hablan de dar gloria a su excelente persona. Él no trajo autopromoción a sí mismo. No la necesita. Otros lo hacen cuando se dan cuenta quién es Él. No pueden evitar cantar. Los ángeles, cuando nació, de repente comenzaron a decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz en los hombres en quienes Él se complace. Él no necesita autopromoción. Por ejemplo, ustedes saben la historia, cuando llegó a Jerusalén, antes de ir a la crucifixión, en la mal llamada entrada triunfal, puede ser la entrada triunfal para ir a morir por nuestros pecados, pero no la entrada triunfal para reconocerlo como rey, porque días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó con los fariseos, recuerdan? Le dijeron, dile a tus discípulos que se callen. ¿Y qué les dijo él? De cierto les digo, que si estos callan, las piedras clamarán. Entonces, aún las piedras podían dar alabanza a Dios. Es algo muy impresionante. No, Él no se autopromociona a sí mismo. Y hoy leyeron el capítulo 5 de Juan, versículo 39. Con ese terminó Sergio hoy. Y dijo, ¿qué dice ahí? Examinad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna. ¿Y qué dijo? Y ellas son las que dan testimonio de mí. En pocas palabras, Cristo está diciendo, ¿quieren saber si yo soy el verdadero siervo de Dios? Vean la Biblia. No hizo una autopromoción. Y el pasaje que estamos estudiando hoy, si lo leemos bien, nos va a dar la identificación del verdadero siervo de Dios. ¿Cuál es la aplicación? Pues lee tu Biblia para que no estés confundido acerca de su persona. Y lee la Biblia para que otros no te confundan acerca de su persona, porque hay un montón de mentirosos que te van a decir quién es Cristo y no te van a presentar al verdadero Cristo. Versículo 3, otra cosa que no va a hacer. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia a la tierra. Entonces lo que podemos mirar aquí del siervo es su compasión y su consolación por ti y por mí. ¿Qué es un pabilo? ¿Alguien sabe? Es la mecha, ¿verdad?, de la vela. Y este pabilo dice que está siendo apagado. Es un pabilo mortecino. ¿Se refiere a la vela, se refiere a las cañas o se refiere a los humanos? Pues está usando una ilustración para referirse a ti y a mí. ¿Qué son las cañas? Pues las cañas son estas varas que salen en los pantanos. ¿Y cómo es un pantano? Pues un pantano no huele bien, es maloliente. Quiere decir, de ahí venimos nosotros. Venimos de un pantano maloliente. Pero además dice otra cosa de las cañas. Esta caña está rota. Este pabilo se está acabando y se está apagando. ¿Qué hizo él? ¿Cómo nos trata? No tenemos nosotros ningún mérito delante de él. No hay nada atractivo. ¿Te gustaría tomar agua de un pantano? A mí no. Está lleno de bacterias. Mateo, por cierto, pueden orar por él. Trae una bacteria en el estómago. Ya lleva 3 o 2 días en el hospital, porque aparentemente tomó algo en el agua de la alberca donde estaba. Y se ve más o menos limpia y están tratadas. Imagínate si lo hubieran metido a un estanque lleno de putrefacción. Pues sale hasta con 3 ojos, ¿verdad? Uno de ahí, de estos estanques. Pero es lo que nos está diciendo aquí. Dice, mira, del lugar que vienes, no importa el dinero que tengas o la persona que seas, vienes de un lugar mugroso, que es este planeta que está caído. La persona que tú eres no es la persona que tú piensas que eres. Tú eres una persona débil, y no solamente débil, está rota. Sin embargo, no te voy a tratar mal. Aunque no mereces nada y no hay nada atractivo de ti hacia mí, no te voy a quebrar y no te voy a apagar. Voy a encender tu alma, te voy a dar vida. Es algo muy diferente a lo que hacen otras personas, ¿no? Muchas personas humillan, sobajan, tratan mal a otros. ¿Por qué? Porque se sienten superiores a ellos. Bueno, aquí tenemos uno que sí es superior a todos y no nos trata así. Entonces empezamos a ver su misericordia y su gracia para con nosotros. No nos quiebra, nos da vida. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, ¿no? Tenemos mujeres pecadoras, tenemos leprosos, tenemos soldados, tenemos recaudadores de impuestos, tenemos ciegos, personas que el mundo desprecia. ¿Cómo los trató? ¿Los quebró? ¿Los apagó? ¿No? ¿Les habló con cariño? ¿Les mostró que Él es la vida? ¿Que Él les ofrece vida eterna gratis? ¿Y entonces los restauró? ¿Qué puedo decir yo de mí mismo? Pues puedo decir lo mismo. Mi vida estaba rota. Yo vengo de un pantano igual que ustedes. Vengo de un mundo sucio. Vengo de una familia sucia. Mi familia no es una familia con un árbol genealógico de mucha... Pues sí, hay un árbol genealógico de mucho dinero ahí, pero también de mucha mugre. Y el dinero no sirve para nada. No me interesa. Vengo de un lugar inmundo, igual que ustedes, y yo mismo soy una persona inmunda. Pero Dios hizo algo. En Cristo no me quebró. No me dejó en la basura como algo inservible. No me apagó, sino que encendió la llama de mi vida. Y si nosotros somos creyentes genuinos, no por obligación, sino por gratitud a Él y por lo que ha hecho en nosotros, empezamos a hablarle a otras personas que vienen del mismo pantano que nosotros. Y empezamos a hablarle a otros que también están quebrados y que su vida se está apagando por causa del pecado. ¿Por qué dice Pabilo Mortecino? ¿Sabes por qué? Porque todos los días vamos muriendo. Por causa del pecado viene la muerte. Y vamos apagando hasta que un día estamos ¿en dónde? Pues en el hoyo. Ahí es donde estamos. Ahora dice aquí que por medio de la verdad va a traer justicia. Con fidelidad va a traer justicia. En su primera venida trajo justicia propia y trajo para justificar a los que no son justos. Y hay que aprovechar este tiempo. Pero va a regresar un día donde va a traer justicia sobre todos los injustos y entonces sí vas a batallar. No vas a tener oportunidad de salvarte, no importa de dónde vengas, ni la persona que eras, ni cómo te vistas. Va a traer justicia y tú no estás preparado para enfrentar al Dios justo, que es el Todopoderoso, y que es omnisciente, y que es omnipresente, y que es el dueño de todo. No estás listo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Reconoces que estás mal ante Dios? ¿Reconoces que eres un sucio pecador? Pero más aún, ¿reconoces que Él puede darte vida? ¿O esperas a que en lugar de tener la justicia de Cristo en tu favor, vayas a tener que sufrir una justicia merecida donde no vas a pasar la prueba? Es lo que nos está diciendo aquí. 4. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y sus leyes esperarán las costas. Entonces, lo que vemos aquí es que veamos bien al siervo, aprendamos de él la confianza que tiene en Dios y la justicia que va a traer. Es dependiente totalmente de Dios. ¿No creen que cuando Cristo hacía los milagros en su humanidad, los hacía por su propio poder? ¿Saben por qué los hacía? Porque dependía al 100% de su Padre en los cielos. No era como Clark Kent, que es Superman y después es Clark Kent. No, es la misma persona, es un humano que llegó a vivir como humano en debilidad, pero su poder venía de la dependencia de Dios. Por eso era un superhumano. Nosotros no somos superhumanos porque no dependemos totalmente de Dios, ni podemos, ni le obedecemos completamente. Pero él sí podía porque él tenía el Espíritu de Dios y tenía la esencia de Dios mismo y tomó la naturaleza humana, siendo el único humano perfecto que jamás ha habido. Ahora, cuando dice aquí que no se desanima ni desmaya, ¿de quién tiene las características, aún siendo hombre? ¿De quién? ¿De otros humanos? ¿Tú te desanimas? ¿Tú desmayas? Pues tiene las características de Dios. Si van ustedes atrás al 40:28, mira lo que habla acerca de Dios. Y si no lo sabes, ahora lo vas a saber. Vas a saber de quién tiene las características Él. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, y aquí vienen las mismas palabras, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable, o en otras palabras, no se puede entender totalmente por sus criaturas. Pero Él no es una criatura. Él es el creador de las criaturas. Por eso no se fatiga ni se cansa. Ahora, no quiere decir esto que el siervo era inmune al sufrimiento. Sí sufrió. Lo que quiere decir es que a pesar de lo que sufrió, a pesar de las pruebas por las que pasó, nunca dejó de hacer la obra que tenía que hacer. Nunca se fatigó de hacer la voluntad de Dios. Y si vemos su historia, ¿qué pasó en su nacimiento? ¿Nació en un hotel de lujo o en un hospital como el Mac? No, nació en un comedero de animales. ¿Qué pasó inmediatamente después? Lo persiguieron para matarlo cuando tenía como 2 años. ¿Qué más le pasó? Sufrió la incredulidad de las personas. Sufrió la traición del apóstol Judas, ¿sí? Si vas un día, si pudieras encontrar la tumba de Judas, el ahorcado, la tumba diría, Judas, apóstol de Jesucristo. Traicionó al Señor. ¿Qué más sufrió? El abandono de todos sus discípulos. Lo dejaron solo cuando iba a la cruz. ¿Y qué más sufrió al final? El abandono de su propio Padre, donde fue juzgado por tus pecados y los míos. ¿Y saben qué pasó con él? No se cansó ni se desanimó. Él cumplió su obra a cabalidad. Y yo creo que con esto nosotros deberíamos de poner atención al siervo de Dios, a nada más, y empezarle a dar gracias por lo que de veras Él pudo hacer por nosotros. Si Él se hubiera cansado y desanimado, no hubiera ido a la cruz. Yo no hubiera ido. Ningún humano hubiera podido haber ido. Ahora, ¿qué más? No se cansó de mí, ni de mi pecado. Si se hubiera cansado de mí, hace mucho tiempo me hubiera matado. Porque la vida que yo viví era una vida terrible. Me hubiera matado inmediatamente. Pero no se cansó de mí. Me trató con cuidado, me sanó, me rescató. Y además, aunque lo rechazó muchas veces, nunca se cansó de buscarme una y otra vez hasta que me salvó. Así es Dios cuando escoge a alguien. No se va a cansar, ni se va a desanimar, aunque tú le rechaces toda la vida. No se cansa ni se desanima. Y lo que sucede a veces en mi vida es que aprieto el botón de pánico cuando vienen las pruebas, ¿no? Y saco el extinguidor para apagar el fuego. Y trato de sacar las cosas por mí mismo. Pero ¿saben qué? Una y otra vez recuerdo, en vez de apretar el botón de pánico y sacar el extinguidor, ¿por qué no sacas tu Biblia y te pones a ver lo que dice acerca del siervo en los evangelios? Lo que hizo por ti, y lo recuerdas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues mi cansancio y mi desánimo desaparecen. ¿Por qué? ¿Por mí mismo? No, porque la misma palabra de Dios me está animando. Y puedo recordar bien, aun cuando mis papás estaban muriendo los dos, en lugar de estarme lamentando, estaba con una Biblia preparando un mensaje para el funeral de cada uno. Eso me dio aliento. De otra forma, ¿cómo hubiera acabado? Pues ¿cómo acaba la mayoría de la gente? Se me murió mi papá y mi mamá. ¡Ay, qué pena! A chillar todo el tiempo, ¿no? Sí lloré en el funeral. Sí lloré cuando dije las palabras, pero estaba fortalecido. Ahora, cuando nuestro hijo Natán también andaba fuera del Señor, en mucha rebeldía, ¿qué fue lo que me sostuvo? Leí la Biblia una y otra vez. Seguí hablando de Cristo a otros. Seguí orando a Dios. Eso es lo único que te va a sostener. De otra manera, no vas a poder lograrlo. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? Cuando sientas cargas en tu vida, y las vas a tener tarde que temprano, ve y dáselas al siervo. Él es el único capacitado de llevarlas. Eso es vivir bajo la gracia de Dios. Dejar que Cristo lleve tus cargas. Si tú llevas tus cargas, eso es vivir en desgracia, porque no las vas a poder llevar. Ahora, Si no tienes cargas ahorita, en este tiempo de tu vida, y a veces así sucede, también mira al siervo. Porque si no tienes cargas es porque él las está llevando. Porque en un mundo caído todos deberíamos tener más cargas de las que tenemos. Pero si no las tienes, es porque él las está llevando. Pero ten mucho cuidado, porque la prosperidad y el relajamiento son cargas también. ¿Y sabes por qué son cargas? Porque distraen nuestra atención de ver a Cristo. La distraen, inevitablemente. Y empezamos a vernos otra vez a nosotros mismos. Y empezamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Coches, casas, escuelas, dinero, buena comida, diversión. Gracias, Dios. Pero automáticamente dejamos de pensar en quién es Él y qué nos va a dar en el futuro. Porque al final de cuentas, ¿quién quiere llegar al cielo si aquí vive en el paraíso? ¿Quién quiere ir al cielo cuando está en Cancún? ¿Quién quiere ir al cielo cuando toda su vida económica está resuelta? Nadie. Pero lo que estamos haciendo con esa carga es distraer nuestra mirada del siervo y empezamos a poner la mirada en las cosas que nos da el siervo, que no sirven absolutamente para nada porque se van a quedar en este mundo y no te las vas a poder llevar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Pues es muy sencillo, para no desanimar, sino desfallecer. ¿Saben qué hizo? Algo muy simple. Leyó la palabra de Dios desde niño, la estudió, la meditó, la pudo aplicar y entonces podía orar a su Padre en el cielo. Y nuestros fracasos y frustraciones vienen ¿por qué? Porque dejamos de leer la Biblia, dejamos de estudiarla, no podemos meditarla, no podemos aplicarla y nuestras oraciones se convierten en una serie de puros pedimentos a Dios en vez de reconocer quién es Dios, quién es Cristo y su grandeza. ¿Te das cuenta de qué tan mal andas con el tipo de oraciones que haces? Si tú lees las oraciones en la Biblia, vas a ver que no están pidiendo por un mejor trabajo, por un mejor coche, por una mejor casa, por hijos que no tengan enfermedades, ¿no? Están pidiendo conforme al carácter de Dios y de su siervo Cristo Jesús. Finalmente dice ahí que la Biblia es muy clara y repite vez tras vez que la justicia va a ser traída ¿a dónde? ¿Qué dice ahí en el versículo? ¿Será establecida en dónde la justicia? ¿Eh? En la tierra. Las costas la esperan. Entonces va a ser universal. Pero la justicia va a estar en esta tierra donde está llena de justicias. Ahora, esto me dice que el reino de Dios no es espiritual. El reino de Dios tiene que ser terrenal. Y no lo vemos hoy todavía. Su función va a ser espiritual porque el Espíritu Santo va a guiar a las personas ¿a qué? A mirar al siervo. Esa es la función del Espíritu Santo, que pongamos nuestra atención en Cristo, no en el mismo. Estamos llenos de iglesias carismáticas hoy que tienen la mira puesta en el Espíritu y el Espíritu nos dice, pon los ojos en Cristo, no los pongas en mí. Eso es la verdad de lo que dice aquí. Y un día debemos de estar animados de que va a haber justicia en la tierra. Mientras tanto, no te frustres si no encuentras justicia aquí, porque no la vas a encontrar. Aquí no hay justicia. Y la puedes tener según tu un día, pero tarde que temprano la justicia aquí se acaba. Versículo 5 es la confirmación de que así va a suceder. Dice, así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces miren al único Dios verdadero que va a traer a su siervo a traer justicia aquí. Cuando dice el Señor Dios, esas palabras nos hablan de su omnipotencia, es decir, tiene todo el poder, no tiene carencia de ningún poder y tiene eternidad de atrás y adelante. Nunca comenzó a existir por nadie más, existe por sí mismo. Y es lo que nos está diciendo aquí, Él es la garantía de que esto va a suceder. ¿Para dónde voltees? Está la creación de Dios. No importa para dónde voltees. Ahora muchos pueden decir, ay, pero mira, los humanos hemos hecho muchas cosas. Hemos mandado al hombre a la luna. Hemos construido ciudades impresionantes que todo mundo quiere visitar y gastar su dinero ahí. Hemos construido hasta parques de diversiones como Disneylandia. Hemos hecho todo eso. Pero yo les pregunto una cosa. O tres cosas. No podrías hacer nada sin la materia que Dios creó. Para empezar, porque tú no has creado la materia en manera alguna. No puedes hacer nada tampoco si no tienes la inteligencia que Dios te dio. porque los animales no tienen inteligencia, pero tú, humano, sí la tienes. ¿De dónde viene? De la imagen y semejanza de Dios. Y tampoco puedes hacer nada si no tienes la vida que Dios da a todo ser viviente. Como dice aquí, da aliento y vida a todas las cosas. Sin eso no puedes hacer nada. Y puedes decirle a cualquier humano, por inteligente o rico que sea, crea una sola célula. Una. Y si la puedes crear, entonces, ahora crea un sol o crea un mundo. Es imposible. Aun cuando te ves en el espejo, espero que no veas un chango. Aunque quizás parecemos medio changos, ¿verdad? Estás viendo a un hombre o a una mujer hechos a imagen y semejanza de Dios. Si ves a un chango, entonces ve al psicólogo. Yo no puedo ayudarte. Pero lo que está diciendo aquí en pocas palabras es, así como lo digo, va a suceder. El Creador es el que dice que así va a suceder y así sucederá. Él va a traer justicia sobre la tierra. Ahora, hasta aquí hemos visto lo que no va a ser y que es muy diferente a los otros humanos que conocemos. Cuando dicen que van a traer justicia y consolación, no pueden. Pero ahora lo que vamos a ver es lo que sí va a hacer y que otros no pueden hacer. Y vamos al versículo 6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Y aquí viene para qué. Para que abras los ojos a los ciegos y aún a los que piensan que ven, que no ven nada. Para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Lo que nos dice aquí en pocas palabras es, mira a mi siervo que depende totalmente de mí, y mira a mi siervo para que dejes la oscuridad de tu vida y para que por fin puedas ver. Si no lo miras a él, es imposible que lo puedas hacer. Ahora, dice que es un Dios justo. Y un Dios justo solamente puede encomendar la justicia a uno que tiene la misma justicia que él. Entonces Dios escoge a una persona justa. No hay nada chueco, no hay nada torcido, y por eso dice, en justicia te he llamado. Si dijera de mí, en justicia te he llamado, tendría que decir, en injusticia te he llamado. Porque yo sufro por mis injusticias, merecidamente. Él sufrió por mis injusticias inmerecidamente. En su justicia le ha llamado. Ahora, ¿qué dice más aquí? Te sostendré por la mano. Iba a ser dependiente totalmente del Dios que creó y controla todo el universo. Esa es la mano de Dios. Y también dice que va a velar por él. Es decir, ni un solo momento de su vida iba a tener falta de los ojos de Dios en él mismo. Ahora, ¿qué pasa contigo y conmigo cuando creemos en Cristo? La misma mano que sostuvo a Cristo nos sostiene a nosotros. Es la mano del Todopoderoso. Entonces, no vivas con temor. Y también dice que vela por nosotros. Porque hasta Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es velar? No dormir. 24 días, digo, 365 días del año, 24 horas del día, todos los segundos que puedan contar, todo el tiempo si has confiado en Cristo, Él pone los ojos y su cuidado en ti. ¿Tienes motivo para estar preocupado? Pues espero que después de esto no lo tengas. Después dice que es un pacto para el pueblo. ¿Y a qué se refiere con pacto? ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es un trato entre dos partes. Pero en la Biblia tenemos dos principales pactos. Hay más. Y, bueno, vamos a mencionar tres. Pero el primero es el pacto que Dios hizo, o el acuerdo con Abraham. ¿Le puso condiciones para darle una tierra, una nación y una bendición? No. Abraham se quedó, ¿qué? Dormido. Y solamente Dios cruzó entre las mitades. Ahora, ¿por qué le dio ese pacto? ¿Por qué Dios le prometió esas cosas? ¿Porque Abraham era muy bueno? ¿Porque Abraham no era mentiroso? ¿Porque Abraham era un superhumano? No, lo hizo por gracia. Se lo quiso dar. Dijo, yo lo voy a cumplir. Tú no te preocupes, yo cumplo. Pero hay otro pacto que hizo con el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, y les dijo, si ustedes quieren tener todo esto y disfrutarlo, tienen que cumplir con la ley. ¿Y qué pasó con ese pacto? Ese sí era bilateral, de las dos partes. No lo cumplieron, y nadie lo puede cumplir. ¿Pero qué hizo Cristo? Primeramente cumplió con toda la ley de Dios. Y hasta dijo, yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Tú puedes decir eso con sinceridad? Siempre hago lo que a Dios le agrada. siempre, hasta dormido. No, pues Cristo sí lo hizo. Él cumplió con toda la ley de Dios completamente. ¿Qué más hizo? Con su sacrificio cumplió completamente con el pago por los pecados, porque dijo, consumado es. La deuda está totalmente pagada. Si tú confías en mí, tienes vida eterna. No tienes nada que hacer, no tienes nada que pagar, no tienes ni siquiera que estar obrando después de tu salvación grandes cosas. Yo te salvo. Yo pagué completamente. ¿Y qué más? Pues fue aceptado completamente por el Padre. ¿Por qué? Porque le resucitó al tercer día. Entonces cumplió completamente con la ley, pagó completamente por nuestros pecados y fue completamente aceptado porque le resucitó al tercer día. ¿Y sabes qué pienso aquí? Que en realidad hubiera sido una injusticia que se quedara muerto. Porque sobre un justo no tiene poder la muerte, pero sí tiene poder sobre los injustos. Por eso morimos nosotros y no resucitamos todavía. Necesitamos que Él haya vencido a la muerte, que haya resucitado para darnos vida en el futuro y resucitarnos de entre los muertos. Y solamente por eso podemos tener vida, porque Él lo hizo todo completamente. Después dice que va a ser luz para las naciones, no solamente para el pueblo judío. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay luz? Tenemos inseguridades, tenemos miedos, nos caemos, tropezamos a cada rato y no podemos estar bien. Por ejemplo, el otro día, pues como a las 5 de la mañana no hay luz, me paro al baño. Y regreso del baño y ya no me acordaba que había dejado un ventilador ahí que tenía agua. No, me pegué en el dedo chiquito del pie. Tiré el ventilador, se rompió, se cayó todo el agua. Ay, todo por no prender la luz. Pues tuve que prender la luz para limpiar. Y ya me eché ahí como media hora limpiando el agua y ya después Pablo, que no está aquí, me ayudó a componer el ventilador. Un relajo. Pero lo mismo hace Dios. Enciende la luz de mi vida. Y cuando la encendió, entonces pude ver con claridad que era pecador. Yo pensaba que era pecador, pero no sabía qué tanto. Cuando vi la luz o vi a Cristo, entonces pude entender qué tan pecador era. ¿Qué más hizo? Pues encendió la luz para mostrarme a Él mismo que es la luz. Y lo que hizo en pocas palabras fue que ese pabilo que se estaba apagando, lo encendió. Y dio restauración a mi alma. Eso fue lo que hizo Cristo por mí. Nadie más puede hacer eso. Y creo que las palabras que dice Juan en su evangelio, en el capítulo 8, versículo 12, resumen perfectamente la identidad de Cristo. ¿Y qué dijo él ahí? Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué? La luz de la vida. Si quieres saber cuáles son los tres libros que hablan más de la luz en toda la Biblia, te los voy a decir. El primero es Génesis. Génesis habla 68 veces de la luz. El segundo es Isaías, son 39 veces. ¿Y sabes cuál es el tercero? El Evangelio de Juan. 17 veces. Pero el Evangelio de Juan tiene una peculiaridad. Cada vez que habla de la luz, no habla de la luz en general, no habla de la luz del sol. Habla de Cristo como la luz. Entonces, si quieres aprender la luz y quieres dejar la confusión, quieres dejar de tropezar, confía en Cristo y lee el Evangelio de Juan para que tengas luz en tu vida. Versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Mi gloria a otro no daré, excepto a quién. Pues al Hijo de Dios, porque es igual a Dios. Y por eso les digo que lean bien Juan capítulo 17, ahí van a aprender de la gloria de Dios. Ahora, el único que posee las mismas características de Dios y que tiene la gloria de Dios es Cristo. Si tú le cantas o le sirves a cualquier persona, animal o cosa, aparte de Dios, estás ofendiendo a Dios. Porque le estás quitando la gloria y le estás cambiando por la de sus criaturas. Es una ofensa grave a Dios. No es algo sencillo. Vamos a terminar leyendo Hebreos 1:3 y el versículo 9 de Isaías, capítulo 42. Y dice Hebreos 1:3. Él es, y pongan atención, cuando dice es, no dice será, no dice fue, dice es, porque siempre ha sido. ¿Y qué dice ahí? El resplandor de su gloria. y la expresión exacta de su naturaleza. No hay ninguna diferencia entre la naturaleza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Son coexistentes, son codependientes, son coautoexistentes y son, con todos los atributos que ustedes quieran nombrar, todopoderosos, todos sabios, omniscientes. Dice la expresión exacta. Ni siquiera las gotas de agua, dos gotas de agua son exactas, ¿sabías? Pero esta sí es la expresión exacta de su naturaleza. Y dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Recuerdas quién está sosteniendo al siervo? El Todopoderoso. Y ahora Cristo también sostiene todas las cosas, porque siempre las ha sostenido en su deidad, por la palabra de su poder. Con su pura palabra. No necesita más. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra. ¿Qué es la diestra? Es la derecha, es el lugar de autoridad total en las alturas. De la majestad en las alturas quiere decir donde está la gloria de Dios, es el lugar que le pertenece. Nadie más puede sentarse ahí, excepto ¿quién? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a terminar leyendo el versículo 9. He aquí todas las cosas se han cumplido a las anteriores. Y yo os anuncio cosas nuevas antes de que sucedan, os las anuncio. La pregunta final es, ¿podemos confiar en Él? ¿Sabes qué? La verdad, lo más tonto sería no confiar en Él, después de todo lo que ha demostrado ser, y hacer, y no hacer. Lo que Él dijo en el pasado se cumplió. Lo que dice acerca del futuro se cumplirá. Y nosotros podemos estar totalmente consolados, ¿de qué? De que su palabra y de que su gloria no cambian jamás. Y de que lo que dice Él acerca de la justicia y la consolación que viene, la va a traer. Él es el único remedio para todas las naciones. Pero más que mandarlo de manera general, debemos decir, Él es el único remedio para mi vida. Es el único que me puede dar consuelo. Es el único que me puede presentar justo delante de Dios. Y es el único que un día va a estar aquí en la tierra, trayendo total justicia como jamás la hemos conocido en todas las naciones y aún en las costas. Ese es nuestro gran Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias por mostrarnos al siervo de Dios. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, a arrodillarnos ante Él y a ser siervos de Ti y de otros. A no buscar nuestra propia gloria, sino a buscar la gloria de Él. Y ayúdanos a imitarle, Padre. A depender de tu palabra cada día, a estudiarla cada día más y a profundizar en ella. Gracias por el ejemplo del siervo, gracias por su trato amoroso para con nosotros, gracias porque un día nos dio vida, gracias porque nos dio la luz para poder caminar en este mundo oscuro. En el nombre de Él oramos. Amén.